A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Roberto Azzareto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Miembro de la Academia Argentina de la Historia, nunca me voy a cansar de repetirlo. ¿Qué tal, Mario Terzano? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ya abogado, director de Radio Cultura. Y hoy tenemos el privilegio de tener como invitado a un amigo, a un miembro del equipo, pero que viene como amigo, que es Guillermo Short Landman, alias Willy, a quien no le voy a presentar formalmente, pero primero le doy la bienvenida.
Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal, Willy? Un placer. Bueno, déjenme contarles que Guillermo Short Landman es abogado, especialista en derecho de las telecomunicaciones, entretenimiento, servicios fijos y móviles por satélites, y especializado en particular en telemedicina. Lleva 30 años en esto, y nosotros le vamos a pedir hoy que nos ayude a introducirnos desde este mundo de la revolución tecnológica, de la llamada cuarta revolución industrial. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué nos espera? ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo ya cambió? No nos dimos cuenta. Bueno, pero déjenme contarles que es asesor legal de la subsecretaría TIC. Tecnología,
Información y Comunicaciones.
Información y Comunicaciones. Gracias, Willy, por ayudarme.
Lo que era telecomunicaciones
antes. Pues, lo que antes era telecomunicaciones. Les voy a ir contando a lo largo del programa el enorme currículum que tiene Willy, pero me gustaría por lo menos compartirles ahora la actividad académica. Es director que tiene Willy, el director del curso de Salud Digital, Teleconsultas, de la Universidad y Salud de Buenos Aires. Profesor colaborador de la Universidad Internacional de Valencia, España. Profesor de la carrera de especialización en Derecho Informático, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, desde 2014. Profesor del posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones, Facultad de Derecho, y de eso vamos a hablar un rato después, del tema de la regulación y la tecnología. Y ya mencioné su cargo actual en la Subsecretaría de Tecnología, y ya vamos a ir hablando. Es autor de artículos, de libros, de charlas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy agradecido por esta invitación, y más viniendo de amigos. Realmente, gracias.
Y gracias porque nos vamos metiendo de a poco en lo que fue la idea original de este programa, de Un Puente al Futuro. Ya estuvimos hablando de los autos eléctricos, estuvimos hablando de los drones, pero sentimos que nos falta una introducción a la revolución tecnológica, que hablamos mucho. Y a mí me pasa que al leer me doy cuenta que esta revolución tecnológica se produce mientras dormimos la siesta. Uno no se da cuenta, pero un día en el celular tiene internet, Instagram, y capaz que ni sabe usarlo, por lo menos en nuestra generación, que no somos tan jóvenes, pero seguimos siendo jóvenes. ¿Qué es la cuarta? ¿Cómo se te ocurre presentar un poco este tema de la revolución tecnológica? ¿En qué consiste?
Mira, hay un autor mexicano, Juan Enríquez, quien fue el director de la Escuela de Ciencias de la Vida de Harvard, y que de su libro As the Future Catch You, Cómo el Futuro te Agarra, hay un párrafo que yo tomo ya desde hace muchos años. El libro tiene por lo menos 10, 12 años. Y es que él siempre dice: imaginemos que estamos nosotros cuatro en este momento tomando un café en el bar de la esquina, pero en vez de ser Buenos Aires, es Madrid o París, y en vez de ser 2021, es 1492. 12 de octubre de 1492, nosotros cuatro estamos tomando un café, conversando de para dónde va la vida, y no nos enteramos que ese día cambió el mundo. Y los descubridores tampoco se enteraron que ese día,
qué bueno,
el mundo, claro, había cambiado. Eso es lo que nos está pasando ahora. Entre lo que es la innovación tecnológica, el genoma, el crecimiento exponencial que estamos teniendo en cuanto a información y conocimiento, ya estamos viviendo en un mundo que antes lo llamábamos del futuro. Entonces, ¿qué es lo importante? Hoy, más que entender, dejarse llevar. e incorporar lo valioso de la tecnología. Hay algo que yo siempre planteo, que dentro de todo lo malo, todo lo antipático y todo lo doloroso que tiene la pandemia de COVID-19, hay un aspecto positivo. Y es que la tecnología ha hecho una irrupción en nuestras vidas por necesidad, como no había tenido en 20 años. La telemedicina existe hace mucho tiempo, sin embargo, recién ahora los médicos y las instituciones han entendido que la teleconsulta es la manera de acceder a los servicios de salud de manera sencilla. Bueno, ¿cuál es nuestra obligación en este momento? Usarlo bien. Nuestra obligación, o por lo menos desde mi lugar en el derecho de las telecomunicaciones, reglamentarlo bien para que todo lo bueno de esta nueva tecnología que se está incorporando a nuestras vidas sea sostenible y que una vez que superemos la pandemia no desaparezca ni quede en el olvido. La parte positiva, por supuesto.
Y cuando hablas de esta regulación, de la necesidad de una buena regulación, ¿a qué te referís?
Mira, en el año 98 yo integré el grupo de impacto de la tecnología en la regulación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Fui el relator asociado, me parece. Ha pasado mucho tiempo. Y justamente en ese momento, en Ginebra, ya discutíamos que regular o reglamentar no significa prohibir. Significa entender que hacen falta reglas fundamentalmente éticas y reglas de derecho común, no leyes específicas, que a veces son muy útiles, justamente para que no sea la ley de la selva. Porque si no hay norma, se impone la ley del más fuerte. Entonces, ¿qué es la reglamentación en el mundo de la tecnología? Establecer los parámetros, establecer los límites y por sobre todo tener en cuenta que la tecnología tiene que estar al servicio del ciudadano y no al servicio de la empresa ni al servicio tampoco de la tecnología en sí misma. Ese no es el fin.
La tecnología es una herramienta, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, cuando hablas de telemedicina, que desasnanos un poco, que nosotros que somos de la generación de la aspirineta.
Bueno, mira, como bien decís, la tecnología es una herramienta, la telemedicina es una herramienta al servicio del mundo médico. De ninguna manera es una especialidad ni es una solución en sí misma. Telemedicina es el uso de la tecnología en el ámbito de la salud, tecnología de información y comunicación. Y básicamente tiene tres áreas. Un área que tiene que ver con las consultas a distancia, y que, como dije al principio, existe desde hace mucho tiempo. Un área que tiene que ver con la administración de la salud, como puede ser historia clínica electrónica. Y que a partir de Big Data, inteligencia artificial, esta capacidad de recoger enorme cantidad de información y tener sistemas, algoritmos, para poder tratar esa información, hace pensar hoy que es imposible administrar la salud sin informatizarla, y realmente es imposible, seriamente. Y por último, la educación médica para el mundo médico y educación médica para el mundo profano también. Entonces, ¿qué es la telemedicina? Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 98 dio una definición con la cual yo siempre estuve disconforme, porque decía que tecnología es el uso de tecnologías de información y comunicación por profesionales de la salud en aquellos lugares donde la distancia es un factor crítico. Y efectivamente, eso es una buena definición vieja. Claro. Esa es una buena definición cuando nació la telemedicina, que la encontramos como muchas soluciones médicas que nace al amparo de las Fuerzas Armadas, como la cirugía estética nació en la guerra. La telemedicina comienza cuando hay un caso emblemático de tropas americanas en no sé qué país, Centroamérica creo, y había que hacer una intervención y se llevó por satélite guiando a los médicos que estaban ahí en el lugar, porque no se podían mover. Las flotas pesqueras en España también son famosas justamente por el hecho de poder hacer consultas a distancia y poder dar asistencia en esas consultas a distancia. Pero hoy nos encontramos con un fenómeno que lo estamos viviendo todos. El problema del acceso a la salud ya no pasa solo por la distancia. Ojo, el problema de la distancia es un problema que afecta al mundo entero. Yo estaba viendo una estadística de la India, país notablemente distinto al nuestro, y donde lo que habían evaluado es que el 75% de los médicos estaban en las grandes ciudades, 23% en áreas suburbanas, solo 2% en áreas rurales. Miremos donde miremos, vamos a ver que los médicos, y no hablo de los especialistas, sino hablo de los médicos en general, están en las grandes ciudades, por una cuestión de desarrollo profesional, una cuestión de desarrollo personal, familiar, y es muy difícil encontrar médicos en el interior. Uh-huh. Incluso en el interior, la mayoría está en las capitales de provincia, donde vamos un poco más, no hay médicos, no hay pediatras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema de la distancia podía ser considerado el factor crítico. Sin embargo, hoy con el COVID nos damos cuenta que no es tanto la distancia, sino el acceso. Porque nosotros hoy podemos tener una clínica en la esquina y no es recomendable ir a un lugar donde hay muchas personas, no es recomendable ir a un lugar donde hay muchos pacientes. Realmente contener la concurrencia masiva de la gente a los centros de salud hoy es uno de los principios para protegernos de la pandemia. Entonces, eso es el auténtico acceso a la salud, es la auténtica democratización del acceso a la salud.
Y ahí me parece que te cambia no solamente el acceso a la salud, sino también el acceso a la capacitación de los profesionales médicos que no están en las grandes ciudades.
Pero justamente por eso es que yo decía,
empiezas a tener muy buenos especialistas en lugares marginales,
sí,
que también está pasando eso en Europa, sí, Estados Unidos, ¿no?
Es exactamente así. Entonces, tanto para lo que significa la distancia como lo que puede ser el acceso, que en este momento es una de las limitaciones, eso es telemedicina.
O sea que, si te voy entendiendo bien, la tecnología, porque la tecnología asusta, ¿no es cierto? Es una, para los que no están, digamos, al tanto de lo que significa tecnología, a veces asusta, me va a dejar afuera la tecnología, ¿no es cierto? El avance tecnológico me deja afuera. Pero justamente tiene estas tres características: la accesibilidad, el acceso, la posibilidad de acceso, la información y la comunicación. La tecnología nos permite tener mayor acceso, estar mejor comunicados y más informados. ¿Es así, Willy? ¿Te parece una...?
Sí, no solo eso, sino que la tecnología nos da algo que en este momento es indispensable, que es transparencia.
Transparencia.
Hay otro tema para tener en cuenta, que es que la administración... O sea, hoy en el mundo entero todos estamos viviendo mucho más de lo que era la expectativa, de lo que los actuarios tenían calculado para los seguros de salud. Con lo cual, ¿por qué ocurre eso? Porque la ciencia ha avanzado, porque gracias a Dios estamos mejor tratados, tenemos muchos más consumos de tratamientos o de prácticas de lo que había antes, eso significa mucho más gasto. Frente a ese crecimiento de la población, envejecimiento de la población, mucho más consumo, no hay manera en que los sistemas de salud del mundo, públicos o privados, sostengan el nivel de gasto improductivo que podían llegar a tener en el pasado. Se calcula que hay de un 20... ¿Perdón?
Bueno, que más generan empleo en los países desarrollados.
Sí. Se calcula que hay de un 20 a un 30% de gasto improductivo en la salud. Y no estoy hablando de fraude, estoy hablando del caso de la persona que se hizo un examen hace unos días, cuando va a ver otro médico, le dice, ¿y trajo acaso examen? No lo trajo. Bueno, ya que estamos, hágase otro.
Claro, pero...
En el sistema.
Y, claro, lo interesante de esto, porque uno, ¿qué es lo que te digo? No, uno lo va incorporando y le parece normal, pero claro, ahora tu análisis está subido en una red informática, entonces directamente, y nos hemos acostumbrado a que nos hagan un análisis, le mandamos el resultado al médico por mail o por la red y nos contesta por ese mecanismo.
Sí.
Roberto.
No, yo lo que decía que, claro, hay miedo a la tecnología. Hasta ahora lo que se está demostrando en los países de mayor desarrollo industrial tecnológico es que lo que pasa es que genera nuevos empleos. Sí. Son los que tienen las tasas de desocupación más bajas. Uh-huh. Ahora, claro, hay que prepararse para los nuevos empleos. El problema es que mucha gente no estamos preparados para ese mundo.
Pero bueno,
ahí viene el tema de ligarlo con la educación.
Bueno, hay distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que considerar que esto... Bueno, o podemos verlo más en detalle después del corte. Si te...
Bueno, dale, pero que dejémoslo, que no nos olvidemos, que es un punto muy importante. Y nos relajamos un poco con la compañía musical de Annie Lennox. Annie Lennox es una cantante escocesa. Se presenta como cantante y activista porque fue muy defensora de los derechos de la mujer, pero también de las personas con SIDA, con la enfermedad. Es una activista. Y elegimos, el primer tema que elegimos es Caminando sobre vidrio roto. En la traducción en inglés sería Walking on Broken Glass. La escuchamos a Annie y seguimos conversando. Fuiste lo más dulce que conocí. Desde que me abandonaste, mi vida entera se estrelló. No levantes las piezas, porque se siente como si caminara sobre vidrio roto. Nos cantaba Annie Lennox en este primer tema que escuchamos, y a veces nos podemos sentir así, caminando sobre vidrio roto. La tecnología nos va a dejar sin trabajo. ¿Es así, Willy?
No.
¿Como la preocupación que nos tiraba Roberto hace un rato?
No, no. Sí hay tareas que se van a optimizar, sí hay tareas donde tareas rutinarias donde la robótica obviamente puede llegar a suplantar lo que es una tarea de rutina, pero ahí es donde, como bien dijo Roberto recién, juega un rol indispensable la educación. O sea, para que nosotros podamos tener, volviendo al tema de la telemedicina, un sistema de telemedicina que funcione, primero tenemos que tener infraestructura de telecomunicaciones. Sin una red de infraestructura de telecomunicaciones, de ultra banda ancha, diría, o sea, algo realmente de calidad que funcione bien, es imposible pensar en un desarrollo tecnológico. Tener la infraestructura no garantiza el éxito tampoco. Hace falta una voluntad política real de llevar las cosas adelante.
Y perdóname, porque mientras hablamos de innovación y comunicación y mientras estamos nosotros cuatro acá disfrutando otra vez en el estudio de la radio y grabando desde acá de la radio, también lo tenemos a nuestro amigo y compañero Marco Victorica desde Miami con las telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo está todo por allá en Miami?
¿Qué tal? Bien, muy bien todo, muy lindo el tiempo y escuchándolos ahora la parte que pude entrar, que tan interesante esta de la innovación y la legislación, ¿no? Uno ve que a lo largo de la historia la innovación es hija de las guerras y de las pandemias, con lo cual desde un punto de vista estamos en un momento propicio. Sí. Y por otro lado, la legislación, que siempre en distintos momentos a veces se ha puesto un poco más perezosa para ponerse al día con la tecnología, pero finalmente siempre se tiene que poner al día, así que me parece que es una temática que está para quedarse, este maridaje entre legislación y tecnología.
Sí, Marcos, es así, bienvenido. Pero en el caso de telemedicina se da un fenómeno bastante particular, donde son muchos los colegas en Iberoamérica que insisten con la ley específica de telemedicina. De hecho, tenemos algunos proyectos en el Congreso en este momento con Estado parlamentario, con media sanción. Y yo insisto con que no es indispensable que tengamos una ley específica para que sea legítimo dar servicios médicos a través de herramientas digitales. De hecho, hasta no hace mucho, algunos colegas me decían, no podemos tener historia clínica electrónica en Argentina, está prohibido. Bueno, de hecho también teníamos una discusión con respecto a la receta electrónica. Pero si tenemos una plataforma jurídica, un plexo jurídico básico de lo que significa protección de datos, que sí es un tema fundamental, de lo que significa, en nuestro caso, ley de firma digital, que hasta el Código Civil y Comercial fue la reforma más profunda que tuvo la legislación en nuestro país, al decir que todo lo que hasta ese momento necesitaba firma manuscrita, o sea, un documento físico, podía ser digital. Y si a eso le sumamos la Ley de Derechos del Paciente del año 2009-2010, la 26.529, que estableció por primera vez qué es una historia clínica, y además qué es una historia clínica informatizada y qué es un consentimiento informado, con ese plexo normativo no hay ningún riesgo en brindar servicios de salud a distancia. Vamos a tener, no en el día de hoy, la discusión en cuanto a si la teleconsulta requiere que el médico tenga matrícula en el domicilio del paciente o en el domicilio del médico, vieja discusión con los colegios médicos, en definitiva, donde pretenden
imponer
tenerlo apropiado, pero en definitiva, más allá de que tenemos casos como Colombia, que ha escrito una muy buena ley de telemedicina, o incluso no en forma de ley, pero en Argentina, con la disposición 1 del 2019 del Ministerio de Salud, en ese momento Secretaría de Gobierno, de recomendaciones para el uso de las teleconsultas, tenemos realmente herramientas jurídicas como para que tanto el paciente como las instituciones médicas y los médicos particulares puedan sentirse a salvo de que lo que están haciendo, cumpliendo determinadas normas, cumpliendo determinadas recomendaciones, tienen su responsabilidad profesional, su cobertura de seguros y su derecho a la remuneración totalmente cubierta.
Y déjame preguntarte desde la ignorancia, Willy, que acá entre... fuiste consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, justamente en el marco normativo de salud digital para América Latina y el Caribe, en el año 2019, recientemente.
Sí.
Hay un concepto que a mí lo traía anotado para preguntar, porque es una duda que tengo y seguramente muchos de la audiencia la tienen, y con lo que estás hablando, vinculado con lo que estás hablando, la famosa brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? ¿Cómo puede las normas o la reglamentación que estás diciendo ayudar a que no exista o es in...
La brecha digital, sencillamente, es la distancia que tenemos con la tecnología o la familiaridad que tenemos con la tecnología, el grado de cercanía que tenemos. Pero yo creo que hoy la brecha digital se ha superado, desde el punto de vista formal, gracias a la telefonía celular. ¿Por qué? Porque la telefonía celular y sobre todo los teléfonos inteligentes han hecho que todos y de todas las edades tengamos la obligación de aprender a usarlo, nos haya involucrado en un mundo digital. Tenemos, como bien dijiste al principio, acceso a internet, acceso a plataformas digitales. Entonces la brecha digital formalmente hoy lo que requiere, sí, es capacitación. Pero donde sí sigue habiendo una brecha, cada vez más chica, pero una brecha importante en el mundo de las herramientas digitales para la salud, es en la cuestión cultural, el cambio cultural que, sobre todo el mundo médico, hasta no hace mucho consideraba una herejía tener una computadora sobre su escritorio al atender a un paciente.
Y uniendo esto con lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Hoy podemos imaginar entonces que una persona que está en un pueblo pequeño, en el interior de la Argentina, en cualquier lugar del interior de la Argentina, donde el acceso a la medicina estaba más limitado a la presencia de un médico. Hoy, si hay servicios de red de informática, esa persona puede tener acceso a través de la telemedicina a tener una atención.
Mira, a ver, te voy a contar una historia vieja. En el año 98, en el mundo de tecnología, estamos hablando de historias viejas, se hizo en la isla de Malta el Congreso Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace cada 4 años. En ese momento, Argentina había instalado equipos de telemedicina por un acuerdo sobre unos fondos depositados en un organismo internacional, bueno, un acuerdo particular, y había instalado equipos de telemedicina en Salta, en Misiones y en Córdoba. Y en ese momento, con el doctor Alberto Ornequián, ya fallecido, hermano de Eduardo Ornequián, en ese momento Alberto era el director del Hospital Santoyani, juntos construimos una prueba piloto de teleconsulta donde un paciente de Salta iba a ser atendido a través de redes informáticas por médicos del Santoyani, y con Alberto íbamos a estar en Malta presentando el caso, y él presentando el caso en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La consulta fue un éxito, pero lo más gracioso fue que lo que yo imaginé que era una mise en scène entre los médicos, ya que estaban los médicos salteños, aprovecharon y hicieron una consulta en serio con un paciente cardiológico. Y lo que pudimos acreditar ese día, que no había necesidad de trasladar el paciente a Buenos Aires, como se sigue haciendo, al solo efecto de tener la opinión de especialistas.
Se puede hacer, es maravilloso.
98. En ese momento las redes de alta velocidad eran conocidas en las redes ISDN, que es una de estas siglas que usamos en el mundo de tecnología. Y yo me acuerdo que volví a Buenos Aires y en el mes de junio de ese año, 97-98, lo fui a ver al presidente de la CNC, hoy en ACOM, Roberto Catalán, un amigo, y le llevé una nota pidiendo que se desregule el uso de ISDN para salud y educación, y contándole lo que fue la experiencia. Y me acuerdo que Roberto, que es un abogado brillante, me dijo, mira, lo vamos a tratar, pero el día que terminemos de discutirlo, seguramente ya ISDN no existe más. Y fue así, ISDN no quería, era algo reservado únicamente para empresas, no era para el resto del mundo. Entonces, en el año 2019, en la provincia de La Rioja, en el marco de un proyecto que hicimos con mi fundación, instalamos en un pueblito que se llama Los Sauces, a 300 kilómetros de la capital de La Rioja, pero camino de montaña, el primer centro de teleconsultas conectado con el hospital pediátrico, el Hospital de la Madre y el Niño. ¿Por qué? Porque no hay pediatras, porque esa madre quizá tiene que dedicarle 6 horas y dejar sus otros hijos o su trabajo para consultas, que hoy ya está acreditado que el 70-80% de las consultas pueden evacuarse a distancia. Impresionante. Y estamos hablando de La Rioja.
Javier, yo quería agregar algo que está de alguna manera sobrevolando lo que ustedes hablan, y vos hablaste de brecha digital, creo, Javier. Sí. Y mirá qué interesante que, claramente, casualmente desde que cayó el muro de Berlín, que el término lucha de clases quedó desactualizado, casualmente surgió la idea de brecha. Algo tenemos que tener en la ideología que muestre separación. Pero fíjate cómo la tecnología, en este caso, cómo no solamente destruye la brecha, democratiza de una manera increíble la salud que hubiera sido impensable hace 20 o 30 años.
Sí.
O sea, pongámonos 20 años atrás, estamos hablando de un milagro que un señor en Cobunco o en Las Lajas pueda recibir la misma calidad de diagnóstico o aún inclusive de operación o lo que fuera que un señor en Nueva York. Esto era un milagro y hoy está logrado.
Bueno,
pero y ahora tenés además también todo lo que son operaciones con robótica a distancia.
Sí.
Lo cual agrega una cosa increíble.
A ver, el tema de operaciones está instalado en Misiones, Argentina, está instalado acá en el Gran Buenos Aires, en el municipio, creo que de Malvinas Argentinas. Son unos robots que permite que el cirujano esté en la habitación de al lado, en Nueva York, y de hecho así se utilizan. Pero hay algo mucho más simple. La Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Medicina, había desarrollado una valija que era un centro de consultas a distancia, con algunos periféricos que permitían tomar una serie de datos, con la posibilidad de conectarse por celular o por satélite. y que ese equipo fue donado a las fuerzas de paz en Haití, a la Antártida, fue donado a una serie de lugares. Después la universidad hizo un acuerdo con una compañía fabricante acá en Buenos Aires, fabricante de computadoras, y desarrollaron eso mismo en una cajita. Y con una serie de periféricos, que cada día hay más producción de periféricos en el mundo. De hecho, no voy a hablar del caso argentino, pero hay una compañía en Estados Unidos, una compañía de satélites muy grande, Viasat, que ha comprado una empresa justamente que en una valijita han puesto desde estetoscopio digital, y que todo queda grabado y que después puede ser inclusive visualizado, hasta electrocardiograma digital, pero de 8 puntos, o ecógrafos digitales, y estamos hablando en valores accesibles, con lo cual una enfermera que va con una valijita de esas a ver un paciente, que es una de las recomendaciones que yo decía de la disposición 1 de buenas prácticas en teleconsulta, nunca atender al paciente sin una atención presencial previa, o por lo menos que esté acompañado por un miembro del equipo de salud. Entonces, tiene las herramientas hoy para transmitir en tiempo real con periféricos aprobados por la FDA, estamos hablando de calidad profesional, y que si antes yo dije que el 70-80% de las consultas se pueden resolver a distancia, ese porcentaje crece y los costos bajan.
Eli, una pregunta, ¿genera mucha resistencia en el sistema médico, médicos y enfermeras, esta introducción de lo que podría verse como una eliminación del humano?
Yo creo que lo tenemos que mirar desde distintas perspectivas, porque el humano no se elimina, son distintos roles. No,
pregunto cómo lo ves en la médica.
Mira, en primer lugar, como bien dice nuestro amigo Marcos Victorica, quizá la mayor resistencia pasa por la transparencia.
Claro.
Porque hay muchas familias argentinas, o unas cuantas familias argentinas, que viven de la falta de transparencia. Entonces, nosotros hace muchos años tuvimos que hacer un relevamiento en la cárcel de Devoto para instalar un sistema de historia clínica electrónica. Y fue muy gracioso que el director de la cárcel nos dice: fantástico, los apoyo en todo, pero no hace falta informatizar la farmacia. Porque nosotros no vendemos medicamentos. Y en ese momento la secretaria de salud, que hasta hace poco, la secretaria de justicia, que hasta hace poco fue ministra de justicia, me acuerdo que en esa reunión me mira y me dice: vayamos de un paso, está bien, vayamos de a poco. ¿Qué es lo que quiero decir? Vos con un sistema hoy de gestión, de informatización de la salud pública, vas a saber si los médicos, en vez de ir de 8 de la mañana a 2 de la tarde, van a las 8 de la mañana, marcan, y a los pacientes los atienden entre las 12 y las 2. Que era un problema que había en un par de provincias, que a mí me tocó atender. Entonces, con esto, de buena forma, es una manera de ir encaminando muchas cosas. El tema de exámenes innecesarios, y no voy a hablar de fraudes ni de exámenes que también existen. Entonces, la primer barrera la tenemos contra por la transparencia enorme que da el sistema. O sea, cualquier director de una institución hoy, desde su escritorio, bueno, nosotros todavía le estamos mandando al ministro de Salud de La Rioja todos los días el estado de situación de la salud en la provincia, cuántos pacientes se atendieron, cuáles fueron los diagnósticos prevalentes, cuántos usuarios tiene el sistema, cuántos pacientes, que en la provincia de La Rioja, esto les va a resultar difícil creerlo, una provincia con 300.000 habitantes, hay más de 240.000 pacientes con su historia clínica electrónica, con su salud informatizada. La Rioja, que es...
No es la provincia más rica de la Argentina.
Bueno, entonces, imagínense desde la perspectiva de lo que significa la prevención en la salud y lo que es la prevención personalizada, el seguimiento de crónicos. Hoy es inconcebible pensar que la salud se gestione sin informatizar. Pero el segundo punto sí es que sobre todo los médicos más grandes son los que tienen más resistencia, y los médicos más jóvenes, que están más cercanos a la tecnología, son los que tienen más forma de acercarse, más facilidad.
Y para esas médicos que se resisten, y uno entiende, porque también hay un vínculo muy personal entre el médico, el antiguo médico de cabecera, el médico de la familia. Pero vamos a escuchar esta segunda canción de Annie Lennox, que se llama justamente Ya no te amo, No More I Love You. Déjenme decirles antes de escucharla que me voy tirando un par de datos más. Annie Lennox nació el 25 de diciembre, un día de Navidad de 1954, en Aberdeen, Reino Unido, y ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Yo no sé, Marco, si no nos perdimos una oportunidad y dejamos el coro del colegio nosotros. Vamos a escuchar en el...
Ahí está.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con un puente al futuro.com.
Y Annie Lennox nos contaba que le dolía el corazón porque no le importara, pero ahora ya no te amo. Le canta, qué duro, ¿no? Que te digan eso. Y a lo mejor se han sentido así un poco los médicos más antiguos, que se resisten a estos cambios.
Mira, justamente hay una pregunta quizá más amplia.
Más inteligente.
Más amplia, que es decir...
tal cual, más inteligente.
Te la dejé para vos, Marcos.
¿Qué se puede atender a distancia y qué no? Y yo hace poco tuve que dar una charla en Centroamérica por Zoom con una muy, muy respetada y buena amiga que es la doctora Celeste Savignano. Celeste es una pediatra que durante 8 años ha sido la coordinadora de la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan. Uh-huh. Probablemente el pionero en consultas a distancia en nuestro país y en muchos países de América Latina.
El Hospital Garrahan.
El Hospital Garrahan. Okay. Ellos han empezado hace 20 años a hacer consultas a distancia, que eran consultas entre médicos y que se contestaban por fax, y hoy tienen una oficina de comunicación a distancia que realmente es... Y además tienen oficinas de comunicación a distancia en distintas provincias. Sí, realmente es algo fantástico. Sí. Pero Celeste, dimos una charla sobre telemedicina y teleconsultas para varios países de Centroamérica, y la pregunta era qué se puede hacer y qué no. Y la respuesta de ella como médica es: se puede hacer todo, dependiendo de 2 aspectos.
A ver.
El primero, la empatía del profesional con el paciente. Empatía del profesional con el paciente. Uh-huh. El grado de cercanía que puede lograr el profesional con el paciente pese a estar a través de un sistema informático.
Okay.
Y el segundo, la responsabilidad del profesional en decir esto puedo atenderlo y esto no. De la misma forma que en la guardia de un hospital, cuando llega una persona que tiene que ir a cirugía, le dicen, yo no puedo atenderlo desde la guardia, pase a cirugía. Con esos límites, y por supuesto, algo básico, la posibilidad de, que tiene que ver con la empatía, de entenderse con el paciente, que el sistema de comunicación le permita entenderse, que el paciente puede expresarse o que esté acompañado. Yo me atrevo a decir que hoy prácticamente no hay límite. Justamente una de mis mayores críticas a la ley 27.553, que es la ley de receta electrónica, y que a último momento, una ley del año 2020 creo que es, o 2019, a último momento le agregaron 3 artículos sobre teleconsultas, y mi mayor crítica es que pretenden que con la reglamentación se definan qué prácticas se pueden llevar adelante a través de tecnología y que sea la autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Salud, quien defina qué se puede hacer y qué no, cuando la tecnología siempre va por delante de la reglamentación.
Es más, claro.
Esto lo puedo contar porque yo he sido miembro del grupo que tenía que reglamentar esta ley, uh-huh, representando a la Superintendencia de Salud. Bueno, con la pandemia, con la muerte de Eugenio Zanarini, el superintendente, gran amigo también, medio que ha quedado desarmado, todavía sigue sin reglamentarse esa ley. Pero esta exigencia de pretender definir desde un escritorio qué se puede hacer y qué no, es uno de los grandes...
Pero que ahí dijiste una cosa muy importante, yo creo, ¿no? Para que la tecnología va siempre antes que la regulación, avanza siempre. Más rápido, vamos,
siempre.
Mientras
siempre.
Dormimos, la tecnología siempre. Sigue avanzando.
Sí. Y yo, Marcos, quiero, sí, yo quiero compartir una experiencia que hemos tenido con Willy, que quizás él no se anime a comentar porque todavía está allá, de un par de casos importantes en donde se propuso el tema de la historia clínica digital. Y que lo que nos encontramos, Willy lo tocó con un eufemismo hoy que me pertenece, que es cuántas familias argentinas viven de eso, que es un problema central para Latinoamérica.
Sí.
La tecnología y la corrupción se dan de patadas. Y acá hay muchas cosas, la salud es un agujero negro en 1000 situaciones y lugares. Desde cuántas horas van los médicos, que es el menor de los problemas.
Es el menor.
Hasta las prótesis de cadera que se venden en lugares donde no hay un enfermo de cadera. Bueno, es 2000. Pero esto, la vez pasada, no me acuerdo con qué gobierno, encontró no sé cuántas sillas de paralíticos en PAMI,
sí.
Arrumbadas. O sea, donde pongamos. Creo que este es un tema no menor, porque finalmente todas estas rigideces al avance legislativo por razones inconfesables van haciendo que la región quede cada vez más atrasada. Uh-huh. Y la tecnología es como un gran faro, que es muy difícil esconderse de eso. Yo creo que este es un tema central.
Muy importante. Te quiero preguntar, como ahora le dejo a Willy, pero antes que te quiero preguntar si vos como usuario ahí en Estados Unidos sentís una brecha en la atención médica allá y acá, la que la conociste durante muchas décadas.
Mira, la realidad es que la atención como atención médica acá se ha vuelto todo al revés, tan tecnológico y tan
que vos extrañás el contacto con el médico. Uh-huh. Ahora, evidentemente, y eso es, diría que es insustituible y que inclusive hay sistemas modernos mejores que el americano. Pero es cierto que cuando vos vas, aunque sea porque te duele una uña, el despliegue de tecnología que hay para hacerte estudios, mirar, etcétera, es increíble y se nota un avance muy grande por lo menos con respecto a lo que es la media en Argentina. En algunos lugares muy de punta, quizás no está la tecnología tan avanzada, pero de alguna manera tampoco es tampoco hay un atraso. Lo que sí hay mucho mejor allá que acá es la atención personalizada, y eso no se debería perder.
En realidad es así, Marcos. El tema de la atención personalizada para mí no tiene que ver tanto con la tecnología, sino con la forma de organización. Hay una discusión, todavía acá incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde el Sindicato Médico de Buenos Aires, creo que fue a finales del 2019, en un congreso que armó la SADAM, la Sociedad de Auditores Médicos, su planteo fue que la tecnología era la uberización de la salud. En particular la teleconsulta, de manera de, en vez de enviar médicos a los domicilios, no es común en todo el mundo que se haya atención domiciliaria, es algo bastante típico nuestro, pero decían resolverlo a distancia. Bueno, en marzo se planteó, el 20 de marzo, el cierre del país, y ahí Eugenio Zanarini tomó la posta y sacó la primera resolución, la 282, el 1 de abril, estableciendo la obligatoriedad de que los seguros de salud y las prepagas deberán utilizar sistemas profesionales de teleconsulta. Cuando decimos sistemas profesionales, es esto no es por WhatsApp, esto no es una llamada telefónica, hay que utilizar plataformas de telemedicina que garanticen la confidencialidad de la información y la calidad de esa información.
El archivo de los resultados.
¿Eh?
Y el archivo de los antecedentes.
Es justamente uno de los puntos de la resolución 282, es que tienen que ser auditables.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo empecé diciendo, esto es una gran oportunidad de sostenibilidad de la tecnología para beneficio de los pacientes, para beneficio de los ciudadanos. Son muchas las prepagas importantes que muchas de las prepagas que están mostrando el éxito que ha tenido la teleconsulta en Argentina. En Colombia en el último año han hecho 150 millones de teleconsultas. Acá no vi una medida todavía, una estadística globalizada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Me consta, la primera consulta fue por videollamada. En la segunda, una médica joven mandó un WhatsApp. ¿Está mejor? Sí. Tercero, otro WhatsApp. Y al cuarto le dio la alta. No, eso no es teleconsulta. Eso no es telemedicina. Hay buenas prácticas. Yo he escrito un manual de buenas prácticas para telepsicología, para el Colegio de Psicólogos de Colombia, donde hay 130.000 psicólogos matriculados. Yo pensé que Argentina era récord en esto. No. Ahora voy a escribir para la Universidad Europea de Madrid también un código de buenas prácticas para telepsicología.
Y ese va a ser el tema del próximo programa que te invitemos, Willy. Nos van quedando pocos minutos y te quiero dejar...
Quedan un montón de temas.
Y bueno, siempre es así. Siempre es así. Y yo no quiero irme sin preguntarle, sin aprovecharlo a Roberto, que estaba leyendo el otro día una novela histórica que me encantan, lo que era en la época de las carretas. Un parto en la época de las carretas acá en Argentina. Dos minutos, no te vaya mucho, pero para entender. Y después le preguntamos a Willy lo que es, para finalizar, el futuro.
La medicina, que está ligada a la higiene, a los sistemas de salubridad, es cualquiera que investigue la época de sus abuelos o sus bisabuelos, cuántos hijos tenían y cuántos sobrevivían a las 24 horas o a los 2 años. Yo el día pasado precisamente estaba viendo, por una disertación que tengo que hacer dentro de un par de meses en Mendoza, de un señor que fue ministro de Obras Públicas, el primer ministro de Obras Públicas, gobernador 2 veces de la provincia de Mendoza, hijo de un gobernador de una de las familias más importantes de Mendoza. Así que no era por pobreza que el problema. Tuvo 9 hijos, 3 sobrevivieron a los 2 años de vida y lograron ser adultos. Y eso no es un caso aislado. Eso ya, bueno, ahora, eso es fruto de el agua corriente y las cloacas.
Okay. Los antibióticos.
Sí. Esto viene después. Pero eso ya es fruto, los antibióticos ya son los 40, pero eso es fruto del agua corriente y las cloacas que ahí eliminó, lo que llamamos medicina preventiva, un sí. sanitarismo, en definitiva, que eran las condiciones. Ramón Carrillo lo decía, nos hemos especializado mucho en curar, hay que tratar de evitar que la gente se enferme.
Sí. Está bien. Y ahora, y eso nos ha permitido en todos estos años, todas estas décadas, ir ampliando la esperanza de vida, ¿no es cierto? Que era, cuando nacimos teníamos una esperanza de vida de 65 años y ahora tenemos una esperanza de vida mucho mayor. Y lo que están naciendo ahora, ¿y el futuro cuál es, Willy?
El futuro es la prevención. El futuro es la medicina preventiva personalizada. El futuro es análisis genómicos como para tratar de ver cuáles son las tendencias, pero sobre todo tener información estadística de cuál es el resultado de determinado tratamiento en determinado grupo, y de manera de poder tomar, que de hecho lo estamos haciendo en este momento, de tomar a todos los diabéticos de un determinado lugar y ver qué grado de adherencia tienen los tratamientos, cómo está yendo, poder ver en el futuro ya inmediato, si sus últimos exámenes no se hicieron, llevarlo a que lo hagan, y si se hicieron y dan algo que está fuera de lugar, que el médico se entere, primero que nadie, que ese examen está mal y hay que llevarlo. A mí me contaba un amigo en Israel hace unos días, con la crisis anímica de todo el mundo, que se fue a hacer un examen y justamente su glucosa le dio realmente muy mal. Pero antes que él se entere, lo llama la secretaria del médico pidiéndole que no llegue a la casa, que vaya primero al consultorio. Y el médico en el consultorio le dijo, mira, con este resultado, a partir de ahora tu dieta va a ser esta, lo que tenés que hacer es esto. Porque se entiende, si bien es un número que nunca lo encontré en un libro, pero lo escuché en muchos lugares, que por cada dólar que se gasta en prevención, se ahorran entre 6 a 10 dólares en una internación.
Importante.
Entonces, para la administración de la salud, el futuro es prevenir, el futuro es medicina personalizada. Más allá de lo que significan las drogas que o los medicamentos que se hacen a medida.
Y qué importante es también entonces el cuidado de personal, sí. Para prevenir, ¿no? Cómo uno se acuida personalmente. Bueno, nos quedan un montón de temas y un montón de preguntas que habíamos planeado, pero el tiempo se nos ha ido una vez más, Willy. Bueno. Y la buena noticia es que te vamos a tener de vuelta acá para seguir conversando. Y te agradecemos muchísimo. Gracias, Roberto. Gracias, Mario.
Y gracias a ustedes, es un placer.
Gracias, Marcos. Y más de una vez habremos escuchado de parte del médico, qué pálido estás, y nos asustábamos, ¿no es cierto? Y bueno, para calmarnos vamos a escuchar a nuestro último tema, a Annie Lennox cantando uno de los grandes clásicos de la historia del pop, que es Una blanca palidez.
Pero era de Procol Harum, no era de Annie
Lennox. Y bueno, pero la podemos cantar por Annie Lennox, exactamente, fue el tema que en el año 69 hizo famoso esa banda. Pero Annie Lennox la canta y cuando la escuche, vas a ver que tengo razón. Chao, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Turn a wider shade of pain.